Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información.
Saludos y bienvenidos a un nuevo número de Nocturno en Radio Andalucía Información. El primero de nuestros espacios hoy es Carrusel Taurino, en el que Juan Ramón Romero nos ofrece información de actualidad del mundo del toro. Más tarde, a las 11, tras el boletín de noticias, el tiempo será para el programa Ruta Mediterránea.
Ventas en Madrid, hoy se ha celebrado una novillada con picadores, décimo festejo de la feria. 19.000, atención, 19.875 espectadores oficialmente, casi 20.000 personas en una novillada en Madrid hoy martes. Imagínense, ¿hay alguien que le quede duda al respecto del interés que hay por la tauromaquia? Pues bueno, eso es una cifra incuestionable. Se han lidiado novillos del Conde de Mayalde de Desigual Juego. Fabio Jiménez, ovación y silencio. El Mene, que se presentaba en las ventas, silencio y vuelta al ruedo tras petición, con algunas protestas a la vuelta al ruedo. Y Tomás Bastos, que también se presentaba en las ventas, silencio tras aviso y silencio. Este ha sido el festejo más relevante en el día de hoy. Haremos un repaso a la actualidad del fin de semana y del día de ayer, donde no pudimos estar porque estábamos en la Feria de Jerez, como sabéis. Volveremos a la Feria de Jerez en el próximo fin de semana y a la de Córdoba. Estaremos el jueves y el viernes en Jerez y el viernes y el sábado estaremos en Jerez y el domingo estaremos en Córdoba. No paramos de feria en feria, pero ahora queremos saludar a Javier Zulueta, que resultó herido el pasado sábado, y queremos saber cómo se encuentra actualmente. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Ya no tienes dolor? ¿Tienes puntos? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Cuéntanos.
Bueno, pues fue en Jerez, en el segundo novillo.
El sábado pasado.
Al inicio de la muleta, que me fui a poner de rodillas, y es verdad que bueno, fue culpa mía porque me tropecé un poquito al ponerme de rodillas, y ya pues me eché yo una muleta encima y cuando me di cuenta ya tenía el novillo por dentro y me dio un puntacito como en la ingle, ¿no? Podríamos decir. Uh-huh. Pero sí. Bueno, gracias a Dios no ha sido nada importante, nada grave. Me han dado 5 puntos pero nada, no ha sido nada importante.
Ha habido suerte porque ese sitio es muy delicado, como tú sabes, Javier. Es un sitio complicado.
Sí, claro.
Donde pasan arterias y venas importantes.
Sí. Y por eso, bueno, lo miramos, pero bueno, no fue nada. Yo en ese momento incluso no me noté nada tampoco y fue superficial. Gracias a Dios no ha sido nada importante.
Bueno, me alegro un montón. Bueno, y has pasado por Madrid, que en las ventas, que eso sí que es un trago importante. Cuéntame cómo ha sido la experiencia de presentarte en Madrid.
Bueno, pues la verdad es que a mí me ha gustado Madrid, ¿no? Es verdad que no ha habido un triunfo rotundo, ni mucho menos lo que yo esperaba, ¿no? Uno va con la intención a Madrid de salir por la puerta grande, pero bueno, aún así me gustó. Me gustó la afición, me gustó la plaza. Además, da gusto llegar a una plaza así y verla prácticamente llena. A mí personalmente, y hay a quien le pueda imponer, pero sí. A mí personalmente me hace venirme arriba, porque yo que me gusta es ver las plazas llenas y eso a mí me impactó, pero para bien. Me hizo venirme arriba y la verdad es que me gustó mucho la afición. Me gustó, se portó muy bien conmigo, reaccionaron cuando se pudo reaccionar, cuando hubo algo y bueno, pese a que no pudo haber triunfo, ¿no? Por ese lado, pues bueno, más descontento por ahí, porque bueno, uno quería cuajar una faena en Madrid y que el público de Madrid pues lo viera, ¿no? Pero bueno, contento así por mi paso.
Es verdad, Javier, que hay mucha diferencia en la afición de Madrid a la de Sevilla o Andalucía. Me imagino que notarías esos puntos diferenciales de una forma clara, porque los conceptos de la afición son muy distintos, ¿eh? Y las reacciones también a lo que tú interpretas. ¿Buscaste en algún momento, no sé, adaptarte a esos gustos o te habían informado de esos gustos? Pues, por ejemplo, los finales de Faena, a la gente de Madrid le encanta que sean con doblones, con la rodilla genuflexa, a dos manos, en fin, ¿sabes, no? Lo que te quiero decir. ¿Cómo viste ese, o qué diferencias encontraste entre una afición y otra?
Sí, bueno, es verdad que es distinto, ¿no? Son aficiones distintas como casi en todas las plazas, gracias a Dios. Eso es lo bonito del toreo, ¿no? Que cada plaza es distinta, cada afición es distinta y... Pero al final, en todas, gusta el toreo. Y mientras se haga el toreo y haya verdad y entrega, sobre todo, que es lo que más se pide, se busca en Madrid, que un toreo se entregue, ya sale un concepto de otro, al final llega. Es verdad que creo que mi concepto, mi forma de entender el toreo, se puede asemejar a la que tienen en Madrid. Al final en Madrid, bueno, pues gusta el toreo bueno, ¿no? El toreo hecho con pureza y con verdad. Y a mí personalmente me gustó. Creo que la afición de Madrid es una afición que está muy, muy atenta a la corrida de toros, muy aficionada, y en cuanto se hace algo reaccionan. Y entonces, bueno, eso a mí personalmente como torero me gusta, que pues, el público y el aficionado esté pendiente a todo lo que haga el torero, y en cuanto se hace algo lo saben valorar, ¿no? Igual que también te protestan si no lo haces bien, que también me parece lógico que una plaza como Madrid pues haya exigencia. Pues te canten cuando algo se hace bien, ¿no? Que otras muchas plazas a lo mejor pues cuesta más que llegue, ¿no?
Claro, claro. ¿Y el toro? Porque también es muy diferente el toro que sale en Madrid, el volumen, la seriedad, y ya me has contado que la exigencia del público madrileño no te impresiona. ¿Y el toro? Cuéntame, ¿es muy diferente?
Hombre, sí, no te voy a decir que no, evidentemente en Madrid y el toro pues también es mayor, pero como siempre digo, y es con mi forma de mentalizarme, es Madrid, sabes a lo que vas. El problema es que te eche un novio así, pues en una portátil, en un pueblo, ahí es donde uno se asusta de verdad. En Madrid, pues uno sabe a lo que va, sabe que te van a echar el toro fuerte, uh-huh. es donde te tienen que echar el toro fuerte, y evidentemente sin exageraciones, ¿no? Un novillo que tenga unas hechuras acordes para embestir, pero bueno, siempre con la esencia necesaria para estar en Madrid, ¿no? Y al final lo que importa es que invistan. Si invisten se verán más chicos y si no invisten se van a ver más grandes. Así que con que invistan los novillos nos quedamos con eso.
Ajá. Me imagino que con la vista puesta en septiembre, lógicamente en tu alternativa, en San Miguel, en Sevilla. Pero, ¿cuáles son las metas y los retos que te planteas a partir de tu paso por Madrid y por Sevilla? Cuéntame qué es lo que ahora te preocupa o cuáles son tus metas más cercanas.
Bueno, la verdad es que ir novillada a novillada, ¿no? Que salgan cosas para este verano y ir triunfando en las plazas que vaya, ya sean ferias importantes o pueblos, y por sobre todo, bueno, pues ir dejándose ese ambiente para el año siguiente, ¿no? Para Matado de Toro, que al final es lo que cuesta, ¿no? Intentar reducir ese parón que se llega cuando uno toma una alternativa, ¿no? Y eso se consigue, pues, dejando ambiente como noviero.
Claro. ¿Y te parece bien? Claro, si has dicho que sí, te parecerá bien, pero es un planteamiento curioso, porque llegas a final de temporada, final de septiembre, tomas la alternativa y evidentemente sabes que hay un parón ahí de todo un invierno. Y plantear la próxima temporada ya de matador de toros, y en fin, el cambio es radical. ¿Lo has pensado así para... durante el invierno prepararte especialmente para esa temporada, hacer un trabajo especial durante este invierno próximo?
Sí, claro. Al final, pues, la alternativa es a final de septiembre, ya prácticamente queda poco, ¿no?, de corrida de toros. No sé si torearé alguna. Si la toreara, pues, será mejor aún, y eso que voy rodando. Pero bueno, al final sí, el invierno creo que es muy importante, el invierno donde se madura. Es verdad que este invierno, igual que este invierno pasado, ha sido muy importante para esta temporada como noviero. El invierno año que viene tiene que ser un invierno clave para mi temporada como matador de toro, ¿no? Tengo que dar una evolución mental y sobre todo, bueno, mentalizarme para las corridas de toro, que bueno, yo la verdad es que estoy muy ilusionado y ojalá ese parón sea lo menos posible y pueda subir y marcarlo pronto, ¿no?
Claro que sí. Pues me alegro mucho que no haya sido nada ese percance en Jerez el pasado sábado y que tengan las cosas tan, tan claras. Un abrazo muy fuerte, Javier Zulueta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, voy a contar. Perdón, adelante, vamos a hacer las cosas bien. Adelante.
Carrusel Taurino en RAI.
Ahora sí. Y hablando de percances, los novilleros están recibiendo este año mucha leña, la verdad. Triple fractura de pómulo tras la acogida que sufrió en Morón de la Frontera Martín Morilla. Bueno, son... estamos viendo la radiografía y son tres fracturas en todo lo que es la apófisis ciliar, que se llama, que es efectivamente el pómulo, lo que hay debajo de el hueso que hay circular debajo del ojo, pues lo tiene fracturado por las dos laterales, y esto es un... uf, como si te hubiera dado un puñetazo a un Mike Tyson. La verdad es que es fuerte. Y bueno, no le va a impedir continuar los compromisos que tiene a Martín Morilla. Y bueno, pues lógicamente se lo toma como lo que es, un accidente en la lidia, en la profesión, en ese mano a mano que mantuvo con Marco Pérez y que bueno, pues al final se saldó con estas tres fracturas en el pómulo izquierdo. Bueno, las cosas son así. Bueno, pues esto es lo que le pasa a Martín Morilla, pero insistimos que no va a detener su temporada. Estábamos retransmitiendo la corrida del domingo en Jerez de la Frontera, pero estábamos en conexión con Sevilla, con Ángel Cervantes, que nos estaba contando lo que sucedía en la maestranza dentro de Carrusel Taurino. Y bueno, pues ya como conocemos de tantos años a nuestro querido Ángel Cervantes, que nos cuenta las cosas tal cual son, notábamos que había alguien que destacaba sobremanera y que Aarón Palacios se hacía con la maestranza, y bien que lo demostró con el corte de una oreja en cada uno de los novillos. Quizás esto, siendo muy importante que lo es, obtener los trofeos en la maestranza, todavía es más importante que los aficionados sevillanos pues se decantaran claramente porque han descubierto un torero, Aarón Palacios. ¿Qué tal? Buenas noches, Aarón, enhorabuena.
Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Bueno, esto debe ser para un novillero entrar en la maestranza así, y yo no sé, y además tú que eres mañico y que estás un poquito lejano a nuestras tierras, que son, digamos que aquí en Andalucía, un santo y seña de los toreros de buen gusto, de arte, de sensibilidad, que te acojan de esa manera. A ver, ¿ha sido una sorpresa, una alegría? ¿Lo tenías previsto, imprevisto? Cuéntame cómo has digerido eso.
Pues mira, a ver, yo es verdad que, oye, siento el toreo de la forma en que lo hago, ¿no? Y creo que eso es lo primero, hacer lo que uno siente es lo que le gusta a la gente ver, ¿no? Y luego yo, pues, ni me lo esperaba ni me lo dejaba de esperar. Simplemente yo fui a Sevilla a hacer lo que hago cada tarde, a entregarme, a intentar torear muy bien. Una vez me saldrá mejor y otra vez es peor, como es normal. Sí. Pero bueno, por lo menos la intención es la que es y eso es para lo que trabajo cada día, ¿no? Para intentar torear cada día mejor.
Buscas la estética, el dominio, control del animal. ¿Cómo te planteas tú la profesión?
Sí, pues así, ¿no? Intento siempre, como digo, en los entrenamientos, sobre todo, pues buscar el toreo bueno y el toreo que a mí me salga de dentro, pero también que eso vaya ligado con el poder, con el dominio de los animales y al final, pues intentar hacerle faena a todo tipo de novillos, ¿no? Que creo que es en lo que se diferencian las figuras del toreo.
Ajá, o sea, en la regularidad, fundamentalmente.
Sí, también, exacto.
Aarón, dime una cosa. Has hablado de los entrenamientos. ¿Qué es lo que se practica en el entrenamiento? ¿Qué defectos se corrigen y cómo se corrigen? Me imagino que serán más cuestiones técnicas de colocación de la muleta. También, me imagino, que una posición del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo os lo planteáis los novilleros? ¿Qué hacéis en eso, entre comillas, estudio de lo que vais a hacer, que luego sale el toro y es otra cuestión que no tiene nada que ver, pero me da la impresión. Cuéntame, ¿cuáles son esos secretos del entrenamiento?
Pues mira, nosotros, a ver, los entrenamientos también varían un poco en función de a los días que estemos de torear en un sitio o no. En el invierno, cuando estamos en pleno invierno, que lo único que hay es campo, pues ahí sí que intentamos corregir más cosas técnicas, sobre todo pulir los defectos que vemos en el campo. Y ya de cara a la temporada, cuando ya se acercan los compromisos, pues los entrenamientos los basamos más en intentar hacer ya el toreo que uno siente. La técnica ya la hemos pulido mucho durante todo el invierno y ya hay que dejar que el toreo salga solo. Todas esas cosas técnicas que hemos corregido en el invierno salen solas y hay que intentar delante del toro, dentro de lo que cabe, pues pensar lo menos posible, ¿no? Para que el toreo salga con fluidez, salga con consentimiento y al final diga algo, porque si no, si el toreo es solo técnica, pues también se queda un poco frío.
Bueno, eso está clarísimo. Pero mira, es interesante. Luego, no sé si te pasa, pero cuando sale el toro y sale solo el toreo, no se parece nada el concepto que tú practicas en el entrenamiento, que es lo que sale en la plaza. Parece otro torero, me imagino.
Bueno, en mi caso intento hacer lo mismo. Está claro que con el toro siempre es distinto, ¿no? Porque al final, oye, solamente el hecho del miedo que da el toro, pues ya no te permite estar con el mismo aplomo igual que en el entrenamiento. Pero hay ocasiones que incluso con el toro se está más aplomado y más asentado y salen, a mí por ejemplo, me salen incluso las cosas mejor delante del animal que toreando de salón. Ajá. Y yo, por ejemplo, también disfruto y me siento más y me salen las cosas mejor con el toro que con las vacas en el campo, que también es distinto, parece que no, pero también es distinto.
Hombre, claro que sí, la velocidad, el movimiento, el volumen, tiene nada que ver, nada que ver.
Exacto.
Claro, o sea, eso me está indicando que tienes valor.
Bueno... oye, yo me pongo ahí y soy consciente de lo que tengo que hacer y, hombre, está claro que ahora mismo, sobre todo en la posición en la que estamos, ¿no? Que somos novilleros y que tenemos que entregarnos mucho cada tarde, pues tengas o no tengas valor, si quieres funcionar tienes que ponerte ahí a morir.
Claro. Oye, Aarón, ¿qué percepciones tuviste, qué sensaciones tuviste de Sevilla? ¿Qué te transmitió la afición? A ver.
Yo en Sevilla ya he tenido la suerte de torear sin caballos y el año pasado toreé también con caballos ya, que corté una oreja el año pasado. Y bueno, este año ha sido un pasito más, ¿no? Porque, oye, pude salir a hombros y la verdad que a mí Sevilla es una plaza y una afición que me encanta. Por el respeto que hay, los silencios que se crean. Me parece una plaza que es maravillosa y luego, pues oye, si tienes la suerte de como la tengo yo, ¿no? Pues de echar una tarde buena, que la gente te lo reconozca, que oye, que la gente hable de ti, pues imagínate, ¿no? Estoy encantado con Sevilla.
¿Y qué diferencias ves entre la afición de Sevilla o has visto, has percibido con respecto a otras plazas? Por ejemplo, Madrid.
Hombre, Madrid y Sevilla, hoy mismo por la mañana en una entrevista me lo preguntaban, son totalmente distintas. Es que son, o sea, son como el agua y el fuego. Y bueno, es verdad que la afición de Sevilla pues se mantiene más en silencio. Luego es verdad, por ejemplo, que yo que también he tenido la suerte de torear en la misma semana en Madrid, los soles de Madrid también, pues con esa plaza llena son rotundísimos, ¿no? Cada una tiene sus cosas y, oye, yo estoy encantado de torear en las dos plazas. Ojalá pueda torear muchas tardes en las dos y salir muchas veces a hombros en las dos.
¿Te planteas la alternativa pronto?
Pues fíjate, yo creo que oye, es algo que me lo preguntan todos los días, ¿no? Que si la alternativa va a ser pronto. Y sí. Oye, yo creo que mi carrera hasta ahora ha ido despacio, hemos hecho las cosas despacio, dando pasos firmes, pero despacio, y creo que ahora no es momento de correr. Es importante todo lo que me está pasando ahora, ¿no? Todas las orejas que he ido cortando en plazas de primera, pero Ahora mismo yo lo que pienso es en estar muy bien en la siguiente novillada, que la tengo el domingo que viene. Eso no quita para que, oye, yo está claro que tengo la alternativa en la cabeza, es una cosa que me hace mucha ilusión y estoy seguro de que, oye, que mi equipo también está pendiente de ello y que si las cosas ruedan, pues igual es a final de esta temporada y si creemos que es un poco apresurado, pues será el año que viene.
Perfecto. El objetivo está claro, ¿no? El objetivo de Aarón Palacios.
Sí, hombre, mi objetivo ahora mismo es torear cada día mejor. Y ligado a eso, ¿no? Pues estar todas las tardes que tengo de ahora en adelante muy bien. Cortar orejas a base de torear bien, que es lo que a mí me gusta. Y oye, triunfar y salir por los hombros todas las tardes que se pueda, ¿no?
Pues que tengas mucha suerte, que todo te vaya rodando tal cual va sucediendo, que la verdad es que va la cosa espectacular. Y aquí siempre iremos contando lo que haga Aarón Palacios. De momento, salir a hombros, como salió en Sevilla el pasado domingo. Un abrazo, Aarón. Mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Actualidad del mundo de los toros en Carrusel Taurino.
Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer también una incursión en Madrid, en las ventas, la Feria de San Isidro ya, hoy se ha desarrollado el décimo de los festejos taurinos, 10 ya, y lo que está destacando fundamentalmente son las entradas. Las entradas, alguna actuación que ahora también desgranaremos, pero está siendo realmente formidable. Como digo, hoy casi 20.000 personas en la novillada. 20.000 personas en la novillada. La plaza casi llena, faltaban pues 3.500 personas para completar esa monumental de las ventas, ¿no? Y así prácticamente todas las tardes. Ha habido ya varios llenos de novilletes, tal como sucedió durante la feria de abril de Sevilla. Y estamos observando que en las plazas de primera categoría y las plazas de gran relevancia, las entradas están siendo espectaculares. Es algo que sorprende. Incluso, y quizás sea de las primeras veces que lo digo, ya el número de aficionados jóvenes está igualándose al número de veteranos, casi, que esto es una auténtica revolución. Y cuando hablo jóvenes, hablo pues gente de 45 años, 50 para abajo, ¿no? Que son jóvenes, o de 55, que hoy día es muy joven. Pues está ese grupo de personas, y lo observamos en todas las plazas, aumentando. Y sobre todo, los jóvenes, 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 hasta 30 años, es impresionante lo que se está viviendo en estas plazas. Impresionante. Los chavales están buscando la forma de ir a los toros en presencia de una manera tremenda. Pero es que todo eso está corroborado por las cifras de audiencia. La audiencia en las televisiones. Evidentemente, Canal Sur Televisión ha marcado una pauta estratosférica en las cuotas de audiencia, ¿no? De un 19, unas cosas fuera de lo normal. Pero es que otras televisiones autonómicas, como la de Madrid, que están apostando fuertemente, o bien Castilla-La Mancha, etcétera, las cuotas de pantalla no bajan del 10%. Eso es otra barbaridad. Entonces, se está constatando de una manera objetiva, a través de estas cuotas de audiencia, se está constatando que efectivamente la gente está, entre comillas, regresando a los toros de una manera paulatina. Se podrían hacer muchos análisis de por qué está pasando esto, pero es una alegría inmensa para todos los aficionados ver cómo gente joven coge el relevo de los veteranos. Es un hecho ya constatable y objetivo, insisto, a través de cifras como la audiencia o bien como los tornos de la Plaza de Madrid, que te dicen exactamente qué número exacto de espectadores están en las ventas, ¿no? Entonces, a partir de este momento estamos de enhorabuena en cuanto a afluencia de público, insisto, en los grandes acontecimientos. Ahora hay que ver qué está pasando en los pueblos, en las pequeñas localidades, en esa base de la tauromaquia, que es fundamental y que es más difícil de constatar. Ya ahí es una estimación de lo que hay en la plaza. Así que eso lo iremos viendo y también iremos informando a lo largo de toda la temporada. Pero de momento la asistencia de público en esta primera fase del año 2025 es realmente espectacular.
Clément Dubec, Clemente, nacido en Burdeos, Francia, el 27 de febrero del año 1995. Tomó la alternativa en Zamora el 29 de junio del año 2016, actuando como padrino Cayetano y como testigo López Simón, con toros de Sánchez Arjona.
Pues saludamos a Clemente porque en su presentación, en su confirmación de alternativa en Madrid, en las primeras de cambio de la Feria de San Isidro, impactó por su capacidad de sacrificio, de jugarse la vida. Y además resultó con una acogida espeluznante de la que afortunadamente pues parece que ha salido indemne. Clemente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos, buenas noches.
Encantado de saludarte y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, encantado y gracias por atenderme porque me viene bien también.
Hombre, claro que sí, que se sepa que fue una actuación casi épica, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa confirmación de alternativa tuya en Madrid.
Bueno, pues un día muy especial, un día a la vez bonito, pero duro también por las circunstancias, ¿no?, de esta corrida. Una corrida muy fuerte y muy seria de Victoriano. Y yo creo que ese primer toro me cogió de una manera muy fea.
Sí.
Me estaba entendiendo poquito a poco, no ha sido nada fácil este toro, pero me estaba pegando con él y me cogió. Bueno, yo creo que la gente lo vio también, vio esa forma de entregarme y de querer hacer las cosas bien también. Yo creo que eso Madrid lo agradece.
Y a partir de ahí, ¿tú crees que has conseguido fundamentalmente qué de la afición de Madrid con tu actuación?
No lo sé realmente, no tengo idea. Lo que he notado es que he estado muy puro con este toro y que la gente me lo respeta.
Uy, tenemos alguna pequeña dificultad, a ver si se han resuelto en el teléfono de Clemente. Ahora un poquito mejor, me parece. Sí, Clemente, y el respeto sí. Eso está claro, el respeto de toda la gente sí que te lo has ganado. Eso, pero ¿te va a valer para contratos fuera de tu tierra?
No lo sé. La verdad que no lo sé. Me gustaría, estamos de acuerdo, me gustaría tener más ambiente en España y que conozca a la gente. Pero de momento no sé nada y mi apoderado tampoco. Así que ya estamos a la espera.
Tu objetivo, evidentemente, será torear por toda España, aunque ahora más bien tu círculo está en el norte y en tu tierra, pues en Francia, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cuál crees tú que son las llaves de otras ferias del sur? Por ejemplo, aquí te vemos poco en el sur.
Bueno, es que para un torero francés yo creo que la llave es Madrid, de abrir la puerta de España y que los aficionados, los empresarios también cuenten contigo. Lo del sur, bueno, pues yo creo que puedo gustar el sur porque tengo una personalidad bien marcada y que tengo un cierto gusto toreando porque me gusta sentir las cosas y sentir cosas profundas, ¿no? Uh-huh. Lo que sé que hay que tener paciencia y que será a base de progresar, de también llevar esa, ¿cómo se dice? Esa historia delante del animal para que sea un camino que pueda llegar a toda España.
Uh-huh. Bueno, ¿tus próximos festejos, Clemente?
Me espera Nimes.
Nimes.
Que torearé por la mañana una corrida de Victoriano con Daniel Luque y Juan Ortega. Y por la tarde una corrida de Roberto Marré con Miguel Ángel Pereira y Juan Pablo Sánchez.
Bueno, pues que tenga mucha suerte y que te veamos por aquí, por el sur. Eso será
Espero
buena
que
señal.
Sí, lo deseo.
Muy bien, Clemente, enhorabuena. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha celebrado 120 años de historia, ha hecho una gala espectacular, una gala muy importante sin duda, que ha sido presidida por Su Alteza Real Doña Elena de Borbón, que es una aficionada extraordinaria, y bueno, pues no podía ser de otra manera, pues estamos hablando de una de la unión o la asociación, la unión de ganaderos más importante de España, sin duda. Esto está muy bien que se le llame ahora a Unión de Criadores de Toros de Lidia, Asociación de Criadores, en fin, el cambiar esa historia que hubo cuando la Unión de Criadores de Toros de Lidia se llamaba los ganaderos de primera y a los otros de segunda. Ya afortunadamente no hay de primera ni de segunda, pero la solera de la Unión de Criadores de Toros de Lidia con sus 120 años de historia es una auténtica maravilla, y que haya permanecido así durante tantos años, ¿no? Parte de la historia del campo bravo y es una identidad de nuestro país, y ellos han tenido muchísimo que ver con todo esto. Son pues cientos de asociados, más de 300, y conforman pues un patrimonio, como digo, muy importante en cuanto a la preservación de la naturaleza, sí. Ellos son parte fundamental de que las dehesas persistan, de la sostenibilidad que se le llama del medio, donde se conjuga la explotación por parte del hombre, pero el mantenimiento de la naturaleza, y eso lo hace la crianza del toro de Lidia mejor que ningún otro animal. Es una cosa impresionante. De forma que los miembros de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia pues son una solera especial, son una gente que ha cumplido 120 años y que ojalá cumplan muchísimos más. Iba a decir otros 120, pero que va, que sean muchos más. Participaron grandes figuras del toreo en este homenaje, o esta, perdón, esta gran gala. Lo presentó Pepe Ribagorda, que es un compañero periodista, como todos conocéis, de enorme relevancia, de primera fila, y que es un gran aficionado a los toros. Y bueno, pues estuvieron gentes como el maestro Enrique Ponce, que recogió un premio de compromiso con el toro bravo, etcétera, etcétera. Así que queda esa noticia reflejada, 120 años de historia de la unión, de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Fernando Adrián Machicado. Fernando Adrián, nacido en Madrid el 20 de enero de 1992. Tomó la alternativa en Ávila el 15 de junio del 2013, actuando como padrino el Juli y como testigo Miguel Ángel Pereira, con toros de San Mateo.
¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, y enhorabuena. Hola, Fernando, buenas noches. A ver si nos puede oír Fernando Adrián, que estaba por ahí hace un segundito. Vamos a ver esa comunicación. Fernando, buenas noches. No, parece que no nos oye, pero vamos a tener una nueva comunicación con Fernando Adrián, que en la Feria de Madrid pues ha protagonizado una de las faenas que más impacto han tenido en los tendidos de la Plaza de las Ventas de Madrid. Sin embargo, lamentablemente, pues la espada se llevó un triunfo que estaba cantado, que la afición iba a pedir mayoritariamente, un triunfo de puerta grande en Madrid, en las ventas. A ver cómo, si podemos recuperar esa comunicación con Fernando Adrián en un momentito, y charlamos con el torero, que me imagino que se fue destrozado por el fallo espadas, que le privó completamente de ese triunfo. Estamos ahí intentando rescatar la comunicación con Fernando Adrián. Un poquito de paciencia. Son las 10 y casi 40 minutos de la noche. Estamos en directo en Carrusel Taurino. Estamos contando la actualidad y haciendo un repaso al fin de semana y con los protagonistas principales de estas últimas jornadas. Vamos a ver si Fernando nos oye. Fernando Adrián. No, de momento no. Bueno, pues vamos a ir.
Isaac Fonseca Soto. Isaac Fonseca, nacido en Morelia, Michoacán, México, el 22 de junio de 1998. Tomó la alternativa en Nimes, Francia, el 17 de septiembre del 2022, actuando como padrino Juan Leal y como testigo Roca Rey, con toros de Vitoriano del Río.
Otro de los toreros que han tocado pelo en Madrid en las ventas, Isaac Fonseca, que yo creo que hasta ahora me parece que ha lidiado el toro más amplio, más grande, con más volumen de toda la feria y al que le cortó una oreja. No era nada fácil. Isaac, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El placer de estar con ustedes.
Muchas gracias. Igualmente. Estás en México, ¿verdad?
Así es, exactamente, en León, Guanajuato.
Caramba, parece que estás mucho más cerca, pues que llegas como un cañón hasta aquí, hasta Andalucía. Llegas con mucha fuerza, con la fuerza que había que tener, ¿no? Para ponerse allí delante, ¿no?
Sí, y sobre todo pues a toros tan importantes como Brigadier, ¿no? Todavía lo sigo recordando y le sigo agradecido.
Pero te hizo pasar, tuviste que tragar tela, ¿eh?
Pues bueno, más tragué fue en el primer toro, ¿no? Donde se juntaron muchas circunstancias, pero debo decir, y obviamente esto desde lo profundo, que Brigadier pues fue de esas faenas en las que cierras, abre los ojos y te das cuenta que te dejaste llevar, que dejaste fluir todo lo aprendido, todo lo vivido en mi profesión. Y que pareciera que se ve tan fácil, ¿no? Pero no lo es.
El toro era tan grande que a veces no se te veía, Isaac.
No, y más de rodillas, ¿no?
¿Sí?
Pero fíjate, algo curioso fue que yo no recuerdo haberlo visto tan grande. Y se los digo de verdad, no estoy mintiendo. Cuando lo vi grande fue cuando llegué al hotel y vi las imágenes y dije, ¡qué tanque! O sea, impresionante, porque la que hay de rodillas no me veo yo, solamente se ve un poco de mi cabeza y es porque en un ángulo lo agarraron así, ¿no? Pero sí, sí que era muy grande.
Pero muy grande. Con esos toros tan grandes, lógicamente, Isaac, tienes que aplicar una técnica de más control, de más dominio, de estirar mucho el brazo, incluso si tienes que lateralizar el tronco para prolongar la embestida del toro y alargar el recorrido, tienes que hacerlo. O sea, en esos toros es más la limpieza de los muletazos, la ligazón de los muletazos y el aguante, que el intentar ponerse bonito, disfrutar de ello, ¿no?
Sí, coincido contigo. Y también en mi conflexión, ¿no? Que soy un torero bajito. Entonces, claro que sumado al volumen del toro, pues tienes que adaptar muchas cosas, ¿no? En este, y luego sumado a las condiciones de brigadier, pues sí, todavía más, ¿no? Lo que yo rescato de esa faena, pues fue que a pesar de, pues de mi estatura, obviamente, pues traté de extenderle el muletazo lo más largo posible, y luego hay fotografías bien bonitas, ¿no? Por donde se ve la muleta, pues media muleta arrastrándose, ¿no? El toro humillando y yo llevándolo todo lo más profundamente posible.
La faena fue muy valorada también en función del torazo frente al que estabas y de la casta del toro, que esa es otra. No es lo mismo un tanque con un motor de un cochecito de 1.500 centímetros cúbicos que un tanque con un motor de 200 caballos o 300 caballos, ¿no? Cambia el asunto. Ahí está la bravura y el toro fue muy bravo.
Sí, y sobre todo porque brigadier, no podías tú hacerle una faena en la que te enganchara, en la que hubiera movimientos pues con la muleta que lo pudieras descoordinar, ¿no? Yo creo que todo se le tenía que hacer perfecto porque el toro lo ameritaba, ¿no? Y yo creo que si hubiera sido una faena de enganches y de tirones y demás, pues el toro no hubiera sido el mismo y obviamente se hubiera crecido como toro bravo, ¿no?
Claro, la limpieza era la clave, la limpieza de los muletazos, que no tocara nunca los trastos, claro. Ese fue el pilar angular donde tú construiste el resto de la faena, claro, es así.
Sí, y también los vuelos de la muleta, ¿no? Porque claro que requería el toque, pero más que el toque, por muchos momentos yo vi que necesitaba ese vuelo, ¿no? Uh-huh. Y también pues desde aquí quiero dar mi enhorabuena a mi cuadrilla que tuvo pues una gran tercer vara, el picador Borja, y mi cuadrilla de banderilleros pues estuvo genial, ¿no?
¿Qué hubiera pasado si ese toro, al que le corta una oreja en las ventas, eso tiene muchísimo valor y mucho mérito, además toda la plaza estuvo completamente volcada contigo, reconociendo el esfuerzo, Isaac, pero ese toro, por ejemplo, en la México, ¿no? Imagínate, con lo caliente que es el público de la México, tú te lo imaginas allí en tu tierra, ese volumen de toro, ese pedazo de toro con esa bravura, y tú arrastrándole la muleta, porque en México... Ese toreo que tú ejecutas es muy valorado, con la mano muy baja y es muy valorado. En México casi es la limpieza y el ritmo de los muletazos más importante que la estética, a veces, ¿no? O al menos esa impresión. Que aquello hubiese sido una locura, ¿no? En tu tierra, ¿no? Se hubiese caído la plaza abajo.
Sí, completamente. En primero, cuando hubiera salido el toro, en este caso, creo que se le llama así hipotético, ¿no? Pues la gente hubiera hecho, oh, como cuando los franceses ven hacia un toro imponente, pues igual manera, ¿no? Y yo creo que si hubiera sucedido en la México, pues claro que estuviéramos hablando de un gran toro y quizá hasta de indulto.
Sí. Isaac, ¿te va a abrir esto más puertas de España o de México? ¿De dónde te va a abrir más puertas de plazas de toro?
Pues a ver, yo creo que de momento en América. Y digo esto porque desgraciadamente pues muchas ferias de España ya están cerradas y anunciadas desde hace varios días, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que imposibilita pues la colocación de carteles, por eso lo digo. Pero yo tengo mucha fe en que el teléfono pues suene para las ferias donde todavía no están cerrados los carteles en Europa y que sobre todo pues tenga una repercusión que deseo, que es pues de la de seguir toreando en Europa y poder consolidarme como un torero importante.
Cuando dices Europa, incluyes a Francia, que es un lugar muy clave para ti.
Sí, muy clave y sobre todo pues una fricción muy especial, y hablando de este binomio con Pedraza y Yeltes, pues una afición que también le gusta la ganadería de Pedraza de Yeltes.
Claro, recordamos que Brigadier pertenecía a la ganadería de Pedraza de Yeltes, que todos los toros los tiene casi iguales de grandes, casi su camada es así, es voluminosa, tremendamente voluminosa, los toros pasan de 600 kilos con una facilidad tremenda. Muy bien, pues Isaac, de verdad que tiene muchísimo mérito lo que haces y te la juegas, eso es muy importante. Y ojalá, ojalá que todos esos sueños tuyos se vayan cumpliendo. He hablado con otros toreros que también han triunfado rotundamente en lo que va de temporada, con salidas en hombro en plazas de primera categoría muy importantes, y me han comentado exactamente lo mismo que tú, que hay que aguantar el que muchas plazas ya tienen hechos sus carteles y no cabe nadie más, sí. Y hay que esperar a recoger el premio, quizás incluso o a final de temporada, como digo, en las plazas francesas, o bien en la temporada siguiente. Esto es un cambio radical con respecto a otros años, a otros tiempos, donde tú cortabas una oreja en Madrid o estabas a una gran altura en Madrid y seguro que hacía el paseillo en 20 o 30 corridas como mínimo, ¿no? Hoy eso ya se traslada a la temporada que viene.
Sí, yo opino lo mismo, ¿no? Estamos hablando que en otros años, y no es que yo los haya vivido porque pues apenas tengo 26 años, pero sí que eran pues tardes donde una oreja o una importante actuación o hasta un quite, ¿no? Te podrían salir muchas fechas, ¿no? Sí. Y yo creo que esto va a repercutir fuertemente pues hasta la temporada que viene, ¿no? Aunque yo tengo fe que salgan fechas para la temporada fuerte, que es agosto, septiembre.
Claro que sí. Isaac Fonseca, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, y otro abrazo para toda la afición de México y la afición americana, que es fundamental, muy importante que la cuidemos. Que haya mucha suerte, Isaac.
Muchas gracias, un abrazo y que Dios les bendiga.
Gracias.
Fernando Adrián Machicado. Fernando Adrián, nacido en Madrid el 20 de enero de 1992. Tomó la alternativa en Ávila el 15 de junio del 2013, actuando como padrino el Juli y como testigo Miguel Ángel Pereira, con toros de San Mateo.
Bueno, pues antes le dábamos la enhorabuena a Fernando Adrián, no pudimos tener esa comunicación, ahora sí. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora sí, ahora entras muy bien y sí, se te oye perfecto.
Ahora parece que sí.
Sí, sí. Enhorabuena en principio, Fernando. ¿Pudo ser la faena de tu vida en Madrid, la del otro día?
Bueno, es verdad que se juntaron muchísimas cosas que al final por eso el toreo le hace tan grande y tan especial. Creo que por tardes como la que se vivió el pasado viernes, pues no sé, te podría decir que sí, ahora hasta día de hoy sí, yo creo que al final, sobre todo por todo, en conjunto de todo lo que se pudo vivir y sobre todo también a nivel personal, creo que la exigencia que marcó el toro y la dificultad y esa emoción desde el principio es lo que le hizo que la faena tuviera tanta importancia y sobre todo la repercusión que ha tenido al final a nivel, pues puede decir mundial. Yo creo que me llaman amigos de cualquier punto del mundo y es lo primero que me dicen, que creen que bueno, o por lo menos lo que han vivido ellos, que es una faena que de las pocas que han podido vivir en Madrid y por eso pues podría decir que sí, que hasta día de hoy creo que es la faena más importante que he tenido en mi vida y gracias a Dios que fuera y haya sido en Madrid.
Uh-huh. ¿Y el toro ha sido el más importante de tu vida? ¿En bravura, en casta, en transmisión?
Sí, podríamos decirlo que sí, si es la faena, pues también podríamos decir que sí. Yo creo que al final la vida se define por momentos y por etapas y yo ahora mismo en el momento que estoy de mi profesión ya y lo que me estaba sobre todo pidiendo la afición de Madrid, creo que era eso, tener la oportunidad de cuajar un toro con la dimensión que pude dar el otro día, porque al final muchas veces creo que se pueden cortar orejas, se puede abrir la puerta grande de Madrid, con todo mi respeto, que gracias a Dios yo la he podido abrir tres veces, pero es verdad que hay faenas que marcan y que marcan para toda una vida, para toda una historia. Al final creo que yo lo he vivido, lo he mamado muchas veces de poder vivir faenas grandiosas y que por culpa de la espada se han escapado esas puertas grandes. Por eso digo que independientemente de tener la desgracia de haber pinchado el toro, doy gracias a Dios por haberme puesto ese toro, porque creo que al final el toro bueno, el toro fácil, pues no habría dado la importancia que tuvo la faena y sobre todo la dimensión que pude dar para poder cuajar ese toro.
Recordamos que el toro se llamaba Frenoso, de la divisa de Victoriano del Río, fue el pasado viernes, y todo el mundo tenía claro que las dos orejas iban al esportón de Fernando Adrián, y que iba a ser una apoteosis total. Hubo alguien que dijo incluso que te iban a pedir el rabo en Madrid.
Sí, es verdad que yo, fíjate que me gusta quitarme de las redes sociales, porque me gusta estar muy centrado en lo que voy teniendo ya por delante, como es el día uno en Madrid, y por eso muchas veces intento quitarme del medio, pero bueno, con casos así es casi imposible, y sabes que te llegan muchas noticias por muchos lados, muchos más compañeros de vosotros haciéndome entrevistas, y es verdad, claro, que es muy bonito lo que estoy viviendo, sobre todo lo que pude sentir en la plaza. Creo que tener esa unanimidad de toda la plaza, que muchas veces sabemos que al final Madrid es Madrid por esa exigencia, y que siempre puede haber algún sector que no esté de acuerdo o esté en desacuerdo a lo que se está haciendo, pero llegar a tener totalmente a Madrid a corazón abierto, entregada a ti y al toro, y crearse esa faena como se creó, pues por eso digo que fueron muchos sentimientos también, aparte de la importancia que tiene la faena, muchos sentimientos vividos en tan poquito rato, que yo siempre lo digo a mi gente, digo, qué pena de no poder vivir eso un ratito más y poder sentirlo muchas más veces, digo, por eso creo que al final es cuando asimilas y das el valor a la importancia que tiene pues en Madrid y sobre todo, como acabo de decir, de haber podido tener la suerte de haber cuajado un toro tan tan importante y haber marcado una fecha y una historia en Madrid.
La verdad es que fue una pena lo de la espada. Me imagino que estarías destrozado, que todavía no se te ha quitado de la cabeza. Y bueno, eso ya está pasado y pasado. Imagino que pasas página en ese sentido, porque la frustración será increíble, ¿no, Fernando? Vivir lo que tenías en la mano y de pronto pinchas al toro. Y me imagino que entraría una desesperación, no sé cómo lo viviste, pero...
Sí, bueno, encima es que yo soy un torero que gracias a Dios vengo matando los toros muy bien.
Sí.
O sea, fíjate, pero bueno, que al final yo lo único que quiero pensar, que a veces que Dios te pone algunas piedras en el camino, y yo tengo mucha fe y sé que habrá un porqué, y está claro, como tú has dicho, que son una mezcla de sentimientos muy raros, porque nunca los había vivido y espero no vivirlos más, espero, gracias a Dios, no vivirlos más, pero tener esa paz y esa tranquilidad de haber echado tanto de dentro de mí y en esa grandiosa plaza, y como he dicho, de cuajar un toro como lo cuajé, y de repente chocarte con no matarlo y escaparse lo que se me escapó, pues es verdad que es un sentimiento muy muy raro, pero sobre todo por el desconocimiento y por no haberlo vivido nunca. Creo que era una mezcla de emociones muy muy raras, pero bueno, como tú has dicho, creo que al final el pasado está, y creo que lo más bonito y lo más grande es escuchar a tantísimos aficionados, a Madrid entera, a ganaderos, a toreros, amigos, que te llamen y que te llamen hasta emocionados de la faena. Por eso ahora cuando poco a poco, cuando van pasando los días, voy asimilando lo que realmente pues ocurrió en la plaza, porque es verdad que nosotros muchas veces pasa tan deprisa que somos los que lo vivimos y lo sentimos, pero hasta que no pasan unos días muchas veces no terminas de asimilar las cosas y de darte cuenta de lo que he creado o de lo que hice, como he dicho el pasado viernes, pero bueno, me quedo, lo que te digo, me quedo con haber cuajado el toro como de verdad quería yo en hacerlo en Madrid, y creo que muchas veces te vas dando cuenta que las orejas no
tienen tanta
importancia. Siempre son las que cuentan.
Claro.
No tienen tanta importancia cuando llegas al momento en el que estoy yo y en el momento de mi carrera. Por eso digo que fíjate, sin contar las orejas al toro, pero
ahí está. Nos tenemos que ir, que no, llegamos a las 10 de la noche. Enhorabuena, Fernando, de verdad, enhorabuena, y que se redondee el próximo día uno todo. Gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias a todos vosotros, y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.